Ahora a las 9:18, hora de darle la bienvenida hoy en Madrid a Mauricio Valiente. Ustedes saben perfectamente quién es, pero por si acaso yo se lo voy a situar. Mauricio Valiente fue elegido en primarias, candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid. Él era partidario de esa facción de Izquierda Unida que apostaba por integrarse en una gran coalición de izquierdas, en este caso representada por Ahora Madrid. La dirección de su partido no estaba de acuerdo. Él optó por abandonar Izquierda Unida y efectivamente por integrarse en Ahora Madrid. Y en estos momentos, a día 27 de mayo, es concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Podemos y número 4 de la lista que encabeza Manuela Carmena. Señor Valiente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo he dicho todo bien, ¿no? Lo he explicado más o menos.
Bueno,
como he podido.
Es complejo. En un momento dado has dicho Ahora Podemos, ¿no? Yo creo que hay una confusión.
Mire usted, entre
Ahora Madrid,
este programa que se llama Hoy en Madrid, tenemos ya aquí un serio problema. Luego tenemos el Ganemos, el Podemos, claro, al final nos hemos vuelto todos locos. Ahora Madrid.
Sí, Ahora Madrid es una candidatura ciudadana, donde participamos personas de procedencias diversas y con referencias políticas diversas, ¿no? Hay compañeros de Podemos, compañeros que seguimos referenciándonos en Izquierda Unida, a pesar de todo lo que hemos vivido durante este tiempo, y mucha gente a título personal, ¿no? Yo sé que es complejo porque es una cosa distinta de lo que hemos vivido, pero bueno.
Bueno, todavía no le da la enhorabuena por los magníficos resultados que han conseguido ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, que yo no sé si para ustedes son tan magníficos. Quiero decir, la aspiración de todo partido político, de todo en este momento coalición, en el caso de Ahora Madrid, es llegar a conseguir un ayuntamiento, en fin, con una mayoría absoluta, sin tener que recurrir a pactos con ninguna fuerza política. En ese sentido, ustedes no han alcanzado el objetivo, pero por otro lado han conseguido ustedes un resultado tan bueno que lo más probable en estos momentos, ahora no se puede dar nada por seguro, pero lo más probable es que dentro de unos días la cabeza de lista de Ahora Madrid sea la nueva alcaldesa del ayuntamiento, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un buen resultado. Nos quedamos ahí a poco de ser la fuerza más votada. Y además hemos sido capaces de generar una ilusión a nivel popular de lo que es la participación de muchísima gente. Y eso era uno de nuestros objetivos, ¿no? Así que vamos a hablar con todo el mundo y creemos que podemos gobernar el ayuntamiento y traer aire fresco.
¿Confían ustedes más en el apoyo del Partido Socialista que en el apoyo de Ciudadanos en este caso?
Sí, lo natural es un apoyo para que esa posibilidad de cambio sede en el ayuntamiento, y comparando programas, que es lo que toca hacer ahora, y hablando, lo lógico sería ese apoyo. De todas formas, lo que vamos a hacer ahora es hablar con todo el mundo con el programa por delante.
En otros muchos lugares, Podemos va a ser la llave que dé o no, o que quite o ponga poder al Partido Socialista. En el Ayuntamiento de Madrid ocurre lo contrario, es decir, ustedes dependen del Partido Socialista. En el caso tanto de Podemos como de coaliciones, como es el caso de Ahora Madrid, ustedes ya han dicho que en otros casos, en otros lugares, no van a cambiar de ninguna de las maneras el apoyo por poder real. No es lo mismo que piensa el Partido Socialista, es decir, todo apunta a que Antonio Miguel Carmona les va a pedir a ustedes a cambio algo, seguramente la ser vicealcalde, esto que decía antes Pedro Blasco, que es muy cursi lo de vicealcalde, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Ustedes, supongo que ya han barajado esa posibilidad, ¿estarían dispuestos a cambiar cromos?
Bueno, lo primero, lo que haga Podemos lo determinará Podemos a sus niveles. Nosotros somos una candidatura más amplia y no vamos a entrar en dinámicas, ¿no?, que no se centren en lo que es el Ayuntamiento de Madrid, que es nuestro compromiso y nuestro ámbito de
Por eso le pregunto por el
trabajo.
Ayuntamiento de Madrid y por Antonio Miguel Carmona.
Nosotros no descartamos nada. Evidentemente, pues una acción de gobierno que sea coherente, que sea estable, pues mientras haya un acuerdo más grande, mejor. pero bueno, pues en el momento en el que estamos el de escuchar, no vamos a hacer ningún cambio de cromos con ninguna otra institución porque somos una candidatura del Ayuntamiento de Madrid, o sea que eso queda claro, no descartamos nada. Ahora lo que tocará ver si esa acción de gobierno coherente, estable, que queremos organizar a partir de ahora, se puede basar en acciones concretas, que es las que recogemos en los programas, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora.
Cuando yo le hablaba de cambio de cromos, me refería dentro del propio Ayuntamiento de Madrid, es decir, cambiar apoyo del Partido Socialista por cederle a Antonio Miguel Carmona, en este caso, que sea el primer teniente de alcalde.
Sí, sí.
Ustedes no lo descartan, de entrada.
No descartamos nada. No descartamos nada porque nos parece que ahora el momento procesal oportuno es hablar qué es lo que vamos a hacer, si podemos ponernos de acuerdo con una hoja de ruta que permita estabilidad, llevar a cabo lo que hemos cumplido, ¿no? Y eso es lo fundamental.
Usted viene de Izquierda Unida, que es también una coalición de partidos. Que, en fin, esto tiene sus consecuencias. Es decir, cuando hay muchos partidos opinando, muchas corrientes dentro de Izquierda Unida, usted viene de ahí y sabe perfectamente que se suele decir que donde hay una persona de Izquierda Unida hay dos corrientes, seguramente. Bueno, pues esto provoca, en fin, fricciones internas importantes. Siempre, bueno, Izquierda Unida se ha caracterizado por ese debate interno por casi todo. Ahora Madrid vuelve a ser de nuevo un conglomerado de ideas, de corrientes, de distintas sensibilidades que tienen mucho en común, pero cada una tiene sus características peculiares. En este caso en el que hay que negociar, ¿cómo lo hacen ustedes? Quiero decir, ¿quién lleva la voz cantante? Aparte de que supongo que será la propia Manuela Carmena, pero ¿cómo van ustedes a enfilar todas las sensibilidades y todas las corrientes que hay ahora en Madrid para llegar todos a la misma conclusión?
Bueno, tenemos un liderazgo claro que día a día además se va fortaleciendo, que es el de Manuela Carmena, y luego tenemos una experiencia de estos últimos meses. Ahora Madrid ha surgido hace poco y hemos trabajado con dos criterios que son los que vamos a mantener, con la máxima participación, o sea, pues las decisiones finales, ¿no? Pues se someterán, ¿no?, a consulta amplia y con una capacidad de integración. Yo creo que no es excluyente la pluralidad con la capacidad de ponerse de acuerdo. Es más, por ejemplo, con las primarias, pues después de haber votado todo el mundo, pues nadie ha cuestionado la representatividad de los que estamos en la lista. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso pues que ha votado el que ha querido. Incluso de fuera de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que es una forma, pues, bueno, que no está muy extendida en el resto de los movimientos políticos, pero que nos está siendo de utilidad y está demostrando que tiene eficacia.
Por cierto, antes de hablar un poco de los planes de Real Madrid, de cuál es su programa, de cómo lo quieren ustedes aplicar, voy a hacer un pequeño paréntesis. Claro, usted no puede evitar tener su corazoncito también en parte en Izquierda Unida, claro. ¿Qué le ha parecido los resultados electorales en esta ocasión, que han sido tan malísimos? Esto no sé si le reafirma a usted en que ha hecho muy bien marchándose de Izquierda Unida.
Bueno, yo me sigo referenciando en Izquierda Unida.
Sí, lo que pasa es que su partido no le referencia a usted.
Y ahí tenemos una realidad regional distinta de la realidad del conjunto del país, ¿no? Y creo que vamos a un proceso de reorganización general que va a afectar a todas las fuerzas, ¿no? Y ahí es donde yo me sitúo. Dentro de la crisis que tuvimos, la forma de presentar nuestra apuesta por Izquierda Unida, por Ahora Madrid, pues fue objeto también de debate. Nosotros decíamos, nosotros no nos vamos. Nosotros creemos que Izquierda Unida está en Ahora Madrid, tiene que apostar por Ahora Madrid, ¿no? Y es donde yo me sigo situando y en el proceso de reorganización que va a haber ahora. Yo creo que fuera de la unidad popular, de estos procesos de confluencia que se está dando, no hay espacio político. Y se ha demostrado que la unidad no es que sume, es que multiplica. Y de cara a las generales y a todos los ámbitos, yo creo que es una conclusión obvia. A mí claro que me da pena, porque yo creo que si hubiéramos estado con toda la fuerza en este proceso hubiéramos tenido incluso un mejor resultado. Organizativamente hubiera sido más fácil, porque Izquierda Unida aporta además una implantación en los movimientos, en los barrios, que no tiene ninguna otra fuerza, ni Podemos, ni Equo, ni muchos movimientos. Y además, pues de cara a las autonómicas hubiera sido otra la realidad. Estoy convencido de ese 4% que se ha perdido, seguramente hubiera dado un vuelco a la situación política.
¿Le sorprendió a ustedes ayer esa propuesta que le hizo, esa proposición que hizo Esperanza Aguirre al Partido Socialista para darle su apoyo de manera que Manuela Carmena no pudiera ser alcaldesa de Madrid?
La verdad que sí, a mí me sorprendió, aunque bueno, yo he sido parlamentario en este periodo en la Asamblea de Madrid y al principio, cuando Esperanza Aguirre era presidenta, no era muy dada a escenificaciones con anuncios pues con gran impacto, ¿no? Pues recuerdo la creación de una policía regional, la devolución de competencias de justicia, ¿no? Cosas que luego no se aplicaban, pero bueno, que era muy muy aficionada, ¿no?, a esa forma de hacer política, pero la verdad que me sorprendió. Me parece además que era simplemente, pues, fue un intento de llamar la atención, yo creo, con muy poco futuro inmediato, porque eso se pudiera concretar, ¿no? Pero bueno, no le doy más importancia que considerar que creo que se ha quedado totalmente fuera de juego político y que, pues, eso puede atraer la atención, pero tiene un recorrido muy corto.
¿Alguien de Ahora Madrid llamó a Carmona por teléfono para decir cuidadito con lo que hacemos o no?
No me consta que haya sido, pero vamos, yo en ese sentido es que creo que las realidades políticas son inexorables. Inexorables, o sea, yo creo que hay una posibilidad de cambio natural en nuestra ciudad, que yo creo que además que es transversal y que estoy convencido que en el Partido Socialista pues se asume.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los planes de Ahora Madrid, porque es verdad que hay mucha confusión sobre qué van a hacer ustedes, qué es lo que no quieren hacer ustedes, hasta dónde van a llegar con ese programa que presentaron, que mucha gente dice, pero es que son muchos programas, no sabemos muy bien de qué va esto. Por ejemplo, hay una cuestión que siempre preocupa muchísimo a los ciudadanos, que son los impuestos. Y yo estos días he escuchado decir, cuidado, que ahora en Madrid los impuestos van a pegar una subida impresionante.
Bueno, pero eso no lo hemos contemplado en ninguna parte del programa. Creemos que hay margen, ¿no?, para jugar con la creación de nuevas tasas reducidas, ¿no?, pues a ámbitos muy concretos, ¿no?, de los cajeros, de a lo mejor los grandes productores de basura, pero lo fundamental yo creo que es mantener la capacidad del ayuntamiento para desarrollar su función social y sus políticas públicas. O sea que vamos, no creo que tenga que haber ningún temor en ese sentido, sabiendo que el IBI en muchos casos ha afectado de una forma indistinta a familias, a personas que no tienen recursos y que, bueno, por vía de subvenciones se pueden establecer mecanismos que de progresividad, digamos, que palíen la subida tan grande que ha habido en los últimos años.
Lo que está diciendo es que puede haber una reducción de IBI para las personas menos favorecidas, para las que están los
pasando... Por la vía de subvenciones.
Por la vía de subvenciones. ¿Habrá, para contrarrestar, subida del IBI a quienes no están en esa situación?
No, lo hemos contemplado, que nos parece que no es el momento ahora de tomar ese tipo de decisiones.
Jaime pide la palabra. A ver, Jaime. No,
sí. Ustedes han sido capaces, yo lo reconozco, y además lo decía antes de que usted llegara aquí y se pusiera delante del micrófono, de ejercer eso tan perdido en política, que era el poder de la fascinación, algo que se había perdido. Ustedes lo han recuperado. Pero yo estoy pensando en el mañana, y no me refiero al mañana de mañana jueves, sino a lo que viene, es decir, las elecciones generales. ¿Usted cree que ese poder de fascinación que ha ejercido la candidatura de Ahora Madrid es trasladable a unas generales? Porque es verdad que se dice que España ha dado un pasito o dos pasitos a la izquierda. pero también es verdad que la derecha está ahí como estaba la izquierda hace 3 años, por decirlo de manera muy clara, un poquito desnortada. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, también en la comunidad, aunque no puedan dar el vuelco que ustedes querían, es el preludio de un cambio a nivel nacional? ¿O en este proceso de convulsiones en cadena que está viviendo este país todavía queda mucho partido?
Bueno, depende de lo que se haga. Depende de lo que se haga. Ahora Madrid ha sido un fenómeno muy ligado a cómo se ha dado el proceso en Madrid, a la unidad tan amplia que ha habido de muchos sectores, incluso de organizaciones sociales. Yo creo que tiene que ver también con lo que fue en su momento el 15M y el efecto que tuvo en la ciudad. Y evidentemente el liderazgo de Manuela Carmena, que ha sido capaz de sumar a muchísimos sectores, ¿no? Ahora mismo, tal y como están las cosas, yo creo que no se traslada. No veo que tenga un traslado mecánico a las elecciones generales. Depende cómo se actúe de aquí a ese momento.
Y otra pregunta, perdón. Y más allá de los valores que encarna la figura de Manuela Carmena, que eso es indudable, yo creo que también tendrá que reconocer usted que quien ha jugado a favor de los intereses, naturalmente sin pretender lo de Ahora Madrid, ha sido la propia Esperanza Aguirre, cuando en su afán de estigmatizar a Ahora Madrid, no volver a la democracia si ganan y todas esas cosas, ha conseguido que la izquierda se concentrara en la figura de Manuela Carmena como las abejas se concentran en la miel.
Sí, pero porque frente a esa actitud pues se ha respondido con una sonrisa y bueno, con serenidad, ¿no? En vez de generar una dinámica de crispación, pues yo creo que se ha respondido bien, ¿no? Y yo creo que en efecto, ¿no? Cómo reacciona el adversario condiciona mucho la evolución propia, ¿no? Y yo creo que ese proceso se ha dado.
Pedro.
Hablaba usted antes de poner un impuesto a las empresas.
A ver, que se te oye muy malamente.
Me se oye.
Ahora perfectamente.
Hablaba usted de un impuesto a las empresas. Yo creo que con que limpien, que es lo que no están haciendo ahora, ya vale, ¿no? Es decir, bueno, si quieren ponerlo, pero por lo menos que limpien. Luego de los impuestos, bastante gracia hemos tenido con Gallardón, que lo subió el IBI a algunos al 100%, ¿no? En fin, que ya les ha dejado el camino bien, ¿no? Y luego, vamos a ver medidas como en otras ciudades europeas. Es decir, que los 57 concejales, excepto la alcaldesa y el teniente de alcalde, ¿los vamos a ver en el metro o van a tener 57 coches oficiales como hemos tenido ahora? Es decir, esas cosas que parece que son populistas y tal, pero que realmente denotan un poco de cómo se va a gobernar, van a hacerles ustedes. Y la última, ya no sé cuántas he hecho. El día de las
ni una.
No
dejo
ni una. El día de la victoria, la señora Carmena hizo un mensaje, yo creo que ilusionante para mucha gente. Pero luego salió Murgui y Inés Avanés con un mensaje más bien más radical, vamos a decir. Mientras el otro era, vamos a convencer a los que no nos han votado.
Sí, nosotros fueron, a seducir, dijo.
Seducir,
¿no?
Perdón,
sí, exactamente.
Que es una cosa muy bonita, ¿no?
Sí.
Realmente luego Murgui y Inés Avanés dijeron, bueno, Unidad Popular, que es un poco lo que usted repetía o tú repetías antes, ¿no? A ver, es decir, va a haber dos caras de esa, va a haber un Tierno Galván y un Juan Barranco. Es decir, Tierno Galván era un poco la figura y Juan Barranco era un poco el que gobernaba y quedaba, ¿no?
Sí. Bueno, no, yo creo que la acción de gobierno deja poco margen. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, un ayuntamiento con una gran deuda. Vamos a poner todo el énfasis en ese plan de emergencia social que hemos dicho que quiere que sea el primer paso. Ayer mismo Manuela Carmena pues fue al decanato de los juzgados para poner en marcha, con relación a los desahucios, un conjunto de medidas, ¿no? Y yo no creo que haya gran diferencias. Evidentemente, como cada uno tenemos una procedencia, pues la forma de decir las cosas puede sonar más contundente o menos contundente, pero no creo que vaya a haber grandes diferencias. Yo creo que nosotros vamos a hacer medidas de ejemplaridad que no son de populismo. Pues nos movemos en el transporte público, Manuela se mueve en bici, pues porque es como nos sentimos cómodos y además como yo creo que se puede trasladar un mensaje de austeridad en el mejor sentido de la palabra para dedicar a lo que se tiene que dedicar el ayuntamiento. Y además pues en cuanto al código ético hemos aprobado una limitación en cuanto a los ingresos que nos vamos a aplicar y que va a ser público, ¿no?, del conjunto de los concejales, ¿no? O sea, que yo creo que ese conjunto de medidas de los coches oficiales...
Vamos a ver a los concejales del poder ir en metro, como vamos los demás.
Sí, sí. Vamos, es que además es como nos hemos desplazado normalmente, sí. Hombre, dentro del sentido común de lo que es, pues bueno, una acción de gobierno, ¿no? Pero bueno, es la forma de hacer las cosas y cómo vamos a movernos.
Esther.
Sí, yo quería preguntarle porque una de las estrategias, lo digo así entre comillas, que plantean en el Partido Popular, que todavía hay quienes están pensando en estrategias a futuro, más allá del tsunami que están viviendo, es, bueno, en cuanto empiecen a gobernar, tanto en Barcelona como en Madrid, la gente se va a asustar. Y otros salen diciendo, no, pero es que en estos meses no van a hacer nada, o nada que asuste, van a hacer medidas amables, y ya después de las generales, ahí es cuando van a empezar. ¿Ustedes tienen un calendario para desplegar distintas actuaciones que vienen en su programa y en lo que han explicado antes de decir? Yo les he oído hablar de renegociar la deuda, de cosas, no de impagos. Que esto lo he visto en algún titular, no vamos a pagar la deuda del Ayuntamiento de Madrid, mal vamos, si no pagamos porque no nos van a dejar un duro nunca más, pero sí de refinanciar, sí de posibles quitas en algunas deudas que se tienen con empresas que hacen servicios públicos, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿se va a hacer un calendario para desplegar la acción de gobierno pensando en las elecciones generales? Lo digo porque forma parte de lo que se espera el rival. ¿Qué hagan?
Hombre, nacionalizar la banca o los servicios energéticos.
No parece que lo puedan hacer.
No tenemos ahí. Podemos tener nuestras opiniones al respecto, pero vamos, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, obviamente no entra dentro de nuestras posibilidades. Hay un primer bloque de acciones que hemos dicho, que es ese plan de emergencia social, sí. Que por sentido común es lo primero que vamos a hacer. Y luego tendremos que ir estableciendo pues un ritmo de cumplimiento del programa, de las medidas que hemos recogido. Evidentemente hay algunas que llevan un tiempo de preparación. Con el tema de la deuda, nosotros dijimos queremos hacer una auditoría ciudadana de la deuda, que es un ejercicio de la deuda, también bueno, del estado de las finanzas, de las empresas públicas de la ciudad, y eso pues nos llevará un tiempo. Una vez hecho esas medidas es cuando planteemos pues una reestructuración, un dirigirnos al conjunto de los acreedores, a las empresas, ¿no? Pues para ver ya cómo se ha generado esto, y desde el inmenso poder de negociación que tiene un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid, que tiene muchos ingresos, sí. Pues poder incidir en esa materia. Eso es lo que hemos lo que hemos dicho.
Bueno, antes de que sigáis los tres preguntando, yo, como hay dos preguntas que no quiero que se me escapen para Mauricio Valiente, las voy a hacer ya por... No vaya a ser que luego... Es que a mí los tertulianos me van comiendo terreno, señor Valiente. O sea, se me van viniendo arriba y luego no me dejan
Pedro,
espacio.
Pedro, que hace preguntas racimo.
Dos cuestiones que tienen que ver, una de ellas con la actualidad más inmediata y otra con su circunstancia personal. Esta noche ha habido un incidente en Madrid, porque los ocupas de Patio Maravillas, yo creo que todos los madrileños saben de qué hablamos, han sido desalojados de donde estaban atrincherados y han tomado un edificio cercano, un edificio, unas dependencias que también son municipales, que están vacíos y en el que está proyectado el futuro Museo Ambas. Esto está palabrado por el actual equipo de gobierno. Creo que a las 3:30 de la mañana han sido desalojados también de este edificio. ¿Usted de parte de quién está? Quiero decir, ¿consideran ustedes que estos ocupas deberían quedarse? Si estuviesen ya gobernando en la Comunidad de Madrid, ¿dejarían que los ocupas ocupasen este edificio municipal, el del museo? ¿O serían partidarios, porque ya no son lo que eran, sino que ya son un partido en el poder, de hacer lo que ha hecho esta noche la policía?
Bueno, yo soy partidario y nosotros somos partidarios de negociar, permitir que permanezcan y además, bueno, pues dar utilidad a muchos solares, a muchos edificios que la iniciativa social ha demostrado que generan un gran bien al conjunto de la sociedad. El matadero, por ejemplo, pues es un edificio inmenso, abandonado, y que ha demostrado, en este caso con el Ministerio de Cultura, pero bueno, a nivel municipal se puede hacer también, que en vez de apostar por un modelo represivo, ¿no? Si se llegan a acuerdos y se aprovecha el inmenso potencial de iniciativa, de creatividad que tiene este tipo de centros sociales, revierte en beneficio de la ciudad, de los vecinos, no se genera ningún tipo de conflicto. Yo creo que el Patio Maravillas en ese sentido ha sido ejemplar, así que yo, como es obvio además, porque pues con ellos hemos compartido muchos pasos, mi apuesta y nuestra apuesta sería por llegar a acuerdos y dar esa utilidad social, ¿no?, a esos edificios.
Claro, lo que pasa es que está abriendo usted la puerta a la ocupación de edificios municipales, que van a ser de responsabilidad directa de ustedes y, efectivamente, Manuela Carmena es la alcaldesa de Madrid.
Sí, yo creo que si el ayuntamiento, muchas instituciones hubieran actuado con sentido común y con inteligencia, no se darían situaciones de este tipo. Si hubiera espacios suficientes para actividades culturales, para que los jóvenes se organizaran, no se hubieran dado estas situaciones. Desde la acción de gobierno haremos todo lo posible para que esto, de la forma más natural posible, se pueda realizar.
Bueno, voy a reservar la otra pregunta
Yo quería hacer, tiene un poquito que ver con esto, porque se está poniendo el acento estos días en que muchos de los grandes proyectos urbanísticos diseñados por el anterior equipo municipal y que tenían detrás, obviamente, capital extranjero, pueden quedar en stand-by, que se va a producir, dicen, un frenazo a eso que llaman la inversión extranjera en la ciudad. ¿Cómo se combina o cómo puede, cuál es la receta que tiene ahora Madrid para combinar lo que es políticas sociales con la entrada del capital, que nos podrá gustar más o menos, pero que es fundamental también para el desarrollo de cualquier ciudad?
Sí, pero fíjese que no va a ser nuestras decisiones. Si, por ejemplo, la remodelación del Paseo de la Dirección, una obra que tenía que haber estado acabada hace 5 años, donde está dragados en ella, si se ha paralizado es porque, claro, el modelo de incentivar la participación de las grandes empresas era ofrecer terrenos para construir edificios. Y el problema es que esos edificios no se venden, esos bloques de viviendas no se venden.
Pero no
y
tiene
por
que
eso
pagarlo la ahora, tendrá que pagarlo la empresa.
Claro,
que sea, o sea,
claro,
es,
bueno,
que eso es una contradicción.
Hay varias. Entonces, o sea, que no va a ser nuestra decisión. O sea, yo creo que una realidad que la ha dado la propia evolución económica de la ciudad. Nuestra apuesta va a ser por la rehabilitación y por intervenir sobre la ciudad consolidada. Entendemos que se puede hablar con las empresas, enfocar también la iniciativa, las subvenciones de la Unión Europea, los recursos que tiene el ayuntamiento para intervenir sobre la rehabilitación, sobre la sostenibilidad en las viviendas, ¿no? Y creemos que eso además genera empleo y un empleo que puede ser de mayor calidad del que hasta ahora hemos vivido. Y ese es el enfoque que queremos hacer, ¿no? Los grandes proyectos, pues al final, claro, si se quedan empantanados y si lo único es jugar con terrenos, ¿no? Pues la operación Campamento, la operación Chamartín.
¿Las van a paralizar ustedes?
Bueno, nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo, entonces la vamos a paralizar, vamos a repensarlas y vamos a pensar también colectivamente el modelo de ciudad. Pero vamos, eso era algo también que habíamos dicho y que hemos compartido con muchos vecinos.
¿Cómo va a ser ese diálogo si finalmente también Cristina Cifuentes, que también depende de pactos, es la presidenta de la Comunidad de Madrid? Ese diálogo necesario, aunque no siempre ha sido fluido, incluso cuando ha gobernado en el ayuntamiento y en la comunidad del mismo partido. Pero, claro, tiene que haber una relación muy directa entre quien gobierne el ayuntamiento de Madrid y quien gobierne la Comunidad de Madrid. ¿Cómo intuye usted que van a ser esas relaciones?
Bueno, serán unas relaciones francas. Yo creo que una cosa es la posición de un movimiento político y otra cosa es las relaciones entre instituciones. Y pues mantendremos la mano tendida, ¿no?, a lo que tiene que ser pues la colaboración normal entre dos administraciones que tienen que trabajar juntas en determinados ámbitos. Otra cosa es, bueno, pues que tendremos distintos enfoques políticos y cada uno en su ámbito de competencias pues las desarrollará. Pero lo que es la colaboración institucional, pues como uh-huh. tiene que quedarse en cualquier ámbito, con cualquier institución, gobierne con gobierne.
Por lo que se refiere a su futuro inmediato, el futuro personal, ¿a usted qué concejalía le gustaría, quiero decir, hacerse cargo de ella?
Bueno, yo, mi experiencia profesional en la abogacía ha estado muy centrada en el ámbito social, entonces es donde yo me sentiría cómodo y creo que puedo aportar, pero en todo caso es algo que todavía no, ni siquiera hemos puesto a debatir, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Pero vamos, yo, el ámbito social es donde me sentiría más cómodo.
En varias preguntas muy directas, por ejemplo, ustedes se han mostrado contrarios a la liberalización de los horarios comerciales. ¿Estarían dispuestos incluso a poner veto a los comercios chinos? Que esto siempre nos ha llamado mucho la atención, porque para unos existen unas normas de horarios y hay otros comercios para los que parece que no rigen las mismas normas.
Bueno, tiene que haber una normativa de aplicación general. Hay tratados internacionales que determinan determinados regímenes, pero eso yo creo que con una normativa negociando además con el resto de las administraciones se puede intervenir sobre ello, y yo creo que no tiene que haber diferencias entre un tipo de comercios y otros, uh-huh. ¿no? En respuesta, ni chinos ni de ninguna otra procedencia.
¿Qué van a hacer con la Cañada Real?
Bueno, ahí el gobierno regional, ¿no?, anunció reiteradamente una solución que al final no se ha materializado en nada. Yo creo que tenemos que hablar el conjunto de los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid.
Pero esto se ha hecho miles de veces, sí, quiero decir, reuniones para hablar.
Sí, sí, para hablar.
Reuniones para hablar. Pedro Blasco llevará la cuenta de años más.
Y materializarlo, ¿no?
Eso y el billete único ha sido una cosa que ha sido terrible.
Pero bueno, si recuperamos la capacidad de la Empresa Municipal de la Vivienda, en coordinación también con el IBIMA, una actuación social que es prioritaria en determinados ámbitos, porque bueno, la Cañada Real es muy...
policial
también, claro, por supuesto.
Pero digamos,
dentro de nuestra competencia, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pues bueno, o sea, hay problemas sociales que no se resuelven, que decir que se van a resolver simplemente con voluntad.
No, yo creo que es obligar a los padres, por ejemplo, uh-huh. que lleven a los niños al colegio, que es uno de los problemas que hay allí con los, uh-huh. con los niños que hay, que es que los padres no llevan a los niños al colegio.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Van a poner ustedes tasas al alquiler?
Bueno, lo que habíamos dicho es que vamos a crear un parque de viviendas en alquiler, facilitar que las viviendas salgan al alquiler. Cualquier medida que lo dificulte no tendría mucho sentido. Lo que vamos a intentar es fomentar que las viviendas vacías, por una vía o por otra, no sigan estando vacías y que se facilite que salgan al alquiler, ¿no? Entonces yo creo que más que tasas, lo que hay que facilitar pues son avales, garantías, para que quienes tengan esas viviendas las saquen al mercado. De uh-huh.
¿Fomentar o obligar? Quiero decir, porque en esto hay un cierto debate.
Bueno,
¿no?
Yo tiendo a pensar que obligar es positivo dentro del marco legal, que uh-huh. no lo vamos a establecer nosotros, pero dentro de ese marco legal todo lo que sea... O sea, yo creo que la vivienda tiene una función social, y la función social de la propiedad está recogida en la Constitución, y por lo tanto, pues todo lo que sea forzar ese aspecto que hasta ahora está siendo totalmente ignorado, es bueno. Ayer hubo una sentencia del Tribunal Constitucional,
exactamente,
¿no?,
que dice
sentido,
que no es competencia,
bueno,
de los ayuntamientos, y que no se puede, claro, no solamente obligar,
que en este caso la comunidad, porque era la ley de la comunidad,
exacto,
autónoma, ¿no?
Sino incluso dice que obligar mediante la imposición de unos impuestos especiales a que la gente ponga su propiedad privada a disposición, en este caso de un instituto municipal de la vivienda, por ejemplo, de cara a ser alquilado, que no es constitucional, eso dice el tribunal.
Sí. Pero bueno, hay margen de maniobra. Yo no he leído la sentencia. Yo uh-huh. creo que, o sea, el concepto de la función social de la propiedad hay que desarrollarlo, y creo que hay margen para hacerlo.
Uh-huh. Se está hablando mucho estos días de si los partidos deben hacer o no autocrítica y de el balance electoral y de estas cosas. Hombre, ustedes habrán hecho lo mismo. Quiero decir, se estarán reuniendo. Creo que el lunes se lo cogieron un poco de relax.
Bueno, tuvimos una reunión, pero vamos,
bueno,
no fue...
No están ustedes de relax, no, no en absoluto. Y doy fe de que ayer hasta las mil limonas, que se suele decir, señor Valiente, estuvieron ustedes de reuniones, en fin. ¿Qué balance han hecho ustedes internamente? Quiero decir, ¿qué lectura han hecho del resultado electoral?
Bueno, ha sido una lectura muy positiva. Evidentemente los resultados, pues cuando acompañan, pues facilitan que los debates se puedan hacer en las mejores condiciones, ¿no? Lo que más me hemos situado en el haber ha sido la gran espontaneidad y la gran capacidad de incorporar muchos apoyos y la participación de muchos colectivos en la campaña, que yo creo que eso ha sido una riqueza. Uh-huh. Y en el debe, pues bueno, que organizar eso es muy difícil. Máxime, uh-huh, pues un movimiento que llevaba unos meses de funcionando, y eso pues ha dificultado, ha hecho que se perdiera muchas veces, que se desdibujara, que se dieran pues imágenes un poco dispares, ¿no?, entre lo que decía uno, uh-huh, y lo que decía otro. Pero en general hemos hecho un balance de lo que es la campaña muy, muy positivo. Queríamos hacerlo escuchando, dando canales de participación, y nos hemos sentido felizmente desbordados.
¿Están preparados para asumir las líneas rojas que en este caso va a poner, o las condiciones que en este caso va a poner el Partido Socialista para su apoyo? Ya nos ha dicho que usted no se cierra en banda a que Antonio Miguel Carmona sea primer teniente de alcalde, vicealcalde. No.
Cursi,
que están ustedes, desde que Pedro Blasco ha dicho que esto es una cursilada, cada vez que lo digo yo me siento muy cursi.
Alcalde.
Bueno, han sido delegados también en cierta temporada, sí. Pero ¿han hablado ustedes de hasta dónde van a ceder y hasta dónde no están dispuestos a ceder? O, digamos, de alguna manera están ustedes, y perdóname que sea tan franco, vendidos al Partido Socialista, porque sin ellos no hay manera de hacerse con el ayuntamiento.
Bueno, te voy a responder que estamos vendidos, no. No, vamos a hacer un debate de programa, de uh-huh, propuestas, y sobre eso veremos. Las posibilidades son muchas, desde simplemente votar en la sesión de investidura, un acuerdo de investidura, un acuerdo de programa, pues ahora mismo veremos. Veremos. Nosotros no vamos a, porque sería mal por nuestra parte decir, entramos a un proceso de este tipo que va a liderar Manuela Carmena y decimos, ponemos una, ¿no?, por delante ya, uh-huh, una serie de condiciones, ¿no? Nosotros vamos a hablar, vamos a escuchar, nosotros tenemos nuestro programa, que son nuestras líneas rojas, es nuestro programa, ¿no? Luego pues ya veremos, tocará evaluar pues el resultado final, ¿no? Pero vamos, ahora no te puedo responder con precisión, porque esa precisión no existe.
Una pregunta relacionada con esto, pero ¿van a ser ustedes transparentes o como nosotros? Es decir, ¿vamos a tener una información diaria de la verdad de lo que está pasando, o como la casta tradicional, que no nos contaba más que cuando ya estaba para firmar el papel?
Bueno, vamos a hacerlo pues con luz y taquígrafo, porque creemos que además que no hay ningún secreto. Que no hay ningún secreto, somos un movimiento municipalista, nos vamos a centrar en el ámbito de la Ciudad de Madrid y lo vamos a hacer así. Bueno, los periodistas, ustedes tienen muchos mecanismos, ¿no?, para que si no lo hacemos, pues al final se nos pueda criticar, ¿no?, por no haber hecho esto,
sí, pero
que decimos.
Si fuera un poco de lo de la prensa, la gente lo que espera es que le cuenten las cosas, ¿no?
Sí. Sí, sí, no.
La diferencia de ustedes con el resto, pues es esa, ¿no?
Bueno, sí. Por cierto, acaba de salir un urgente que estamos viendo ahora, que dice Mariano Rajoy insinúa que puede haber cambios en su partido y en el gobierno, que era algo que ayer precisamente negaba el propio Mariano Rajoy.
¿Cómo tienen que estar las cosas para que
cuando hacía balance en...
Bueno, es que ayer yo, por lo que pude escuchar, ha habido reacciones muy significativas.
Nunca,
¿no?,
había en PP un movimiento como el de ayer.
Claro.
Nunca.
Uh-huh.
Bueno, por otro lado, en Izquierda Unida, y me remito al partido que es su hábitat natural, sí hubo unas críticas feroces por parte de Raquel López. Raquel López sacudió a Alberto Garzón el día de las elecciones, pero a base de bien, que no sé si a usted esto le sorprendió o no.
Sí, bueno, yo creo que está fuera de lugar, ¿no? cuando uno gana y cuando uno pierde, la reacción define, ¿no? Y yo creo que está fuera de lugar. Ahora lo que toca es intentar, pues, curar las heridas y construir puentes, ¿no? Es mi opinión. Sí. Además, cuando todo va a cambiar en el PP, en la izquierda en general. Uh-huh. Entonces, bueno, mientras más se tienda la mano, mejor.
Mauricio Valiente, concejal de Ahora Madrid, muy posiblemente concejal de Asuntos Sociales, por ejemplo, en un futuro muy cercano, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, va a ser la persona que va a tener que gestionar esto, por ejemplo, de la Cañada Real, o que va a tener que gestionar el tema de los ocupas, que usted parece partidario de cederles o de llegar a acuerdos con edificios municipales. En fin, que va a tener usted un trabajo impresionante. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros y ya una vez que estén constituidos los ayuntamientos, pues tendremos que volver a hablar, a ver cómo ha quedado la cosa. ¿Le parece?
Veremos.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Esther Jaén, hasta la próxima, que ya no sé ni cómo, no sé ni cuándo.
Mañana.
Ah, pues ya mañana. Está. Pues mañana nos vemos.
Sí, ya no sé cuándo y yo digo, perdón.
En fin, que estoy yo muy mal. Pedro Blasco.
Chao.
Hasta el próximo día, que tampoco sé qué día es, pero ahora miraremos el calendario. En fin, despedimos también a Jaime González.